Esto es Caldo de Cultivo.
Un semillero de ideas
que crece más rápido que las bacterias de tu culo.
Aviso a SEAT, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, de que he reparado mi viejo coche y que ya he descartado completamente cambiarlo. Aviso al BBVA, Santander, La Caixa, Cucha, de que he renunciado a aquella compra que tenía pensada y que no necesitaré ya pedir ningún crédito. Aviso a Bimbo, Danone, Nestlé, Campo Frío, Fairy, Ariel, de que me he convertido en un experto en marcas blancas, que son las únicas que llenan ahora mi carro. Aviso al Corte Inglés, a Inditex, Corte Fiel, Hispanitas, de que ya solo compro ropa en outlets o en rebajas. Ah, y que conozco todas las modistas de arreglos de mi barrio. Aviso a Cepsa, BP, Repsol, Shell, Petronor, Avia, de que me acostumbré a conducir despacio cuando la limitación a 110 y que habrá paso de largo por muchas gasolineras. Y, por supuesto, en los viajes largos uso el bus. Aviso a Prisa, Vocento, Mediapro, Euskaltel, Movistar, porque la TV de pago ni siquiera la tengo como opción, y que he descubierto que se vive perfectamente sin comprar todos los días todos los periódicos. Aviso a las cadenas Barceló, Sol, Meliá, de que ya he reservado plaza en un camping para este verano en lugar del hotel de playa de los pasados años. Soy un privilegiado. Tengo un buen sueldo, excelente en comparación con el de la mayoría de mis amigos, así que estas decisiones no son nada comparadas con las que sí o sí, han de tomar ellos y otros muchos millones de consumidores. Porque, señores, no olviden de que austeridad es no comprar. Quienes hoy aplauden entusiasmados esta reforma laboral que precariza los empleos, que expulsa a la clase media del mercado, que destroza la esperanza de los jóvenes más preparados que miran al extranjero como hicieron sus abuelos, mejor harían en no recalentarse las manos con tanta ovación porque tal vez las necesiten para cagar con ellos la tumba de los negocios que hasta ahora les hicieron ricos. Quienes pagan los sueldos ni mileuristas no pueden ser tan tonto como para creer que el resto de empresas no harán lo mismo que él y que, por lo tanto, al cabo no habrá consumidores capaces de comprar lo que él tanto necesita vender. Es obvio, falta solo saber cuánto tardarán en darse cuenta y a cuánta gente habrán destrozado para entonces. Aviso de que mi huelga particular empezó antes del 29 y que se prolongará mucho después. ¿Y la de usted? Comienza Caldo de Cultivo.
sont partager le monde. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne. Ils sont partager le monde. Rien ne m'étonne. Moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès à ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandingue. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne.
¡El bombardeo! Resumen de noticias.
Bueno, y ahora vamos con las noticias que no quieren los más media, que sepáis. Con la primera noticia, no es la primera vez que hablamos en Caldo de Cultivo sobre la diputada Oltra. Y esta vez, esta mujer pues tampoco nos va a defraudar. El caso es que un día después de la aprobación de la resolución de las Cortes Valencianas que prohibía a los diputados y visitantes el uso de prendas de vestir, pues, reivindicativas o mismo que menoscaben el decoro, pues había expectación en Valencia por saber cómo vestiría la diputada de Compromís, Mónica Oltra, en la próxima cita. Oltra, que es la política más activa en el uso de camisetas con algún lema reivindicativo o mensaje político, avisó este martes que seguiría luciéndolas a pesar de la norma ideada por Juan Cotino, el presidente de las Cortes. Este miércoles ha arrancado la comisión de investigación sobre el llamado caso de Marsa y Oltra era la representante de Compromís. La comisión integrada investiga el saqueo de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, Valencia. Y Mónica Oltra, con intención o no, ha acudido a la primera jornada de comparecencias con una camiseta negra y la marca en letras doradas, Mango, así súper reivindicativo. El presidente de Marsa y alcalde de la localidad valenciana de Aibal, Ramón Marí, ha abierto el turno de comparecencias en las Cortes. Sin embargo, Oltra se ha negado a hacerle preguntas tras denunciar que la comisión es un paripé y una farsa y tras reiterar que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la señora Rita, cuya declaración fue vetada por el PP, es la responsable política del saqueo de Marsa.
Bueno, pues
pues eso, ¿no? Esta señora pues siempre con lo mismo. No sé si podemos hacer una lista de recomendaciones a esta señora de posibles camisetas. A mí es que mientras leías se me ocurría la de cállate la boca.
Pues sí.
O no sé.
La de por qué no te callas.
Sí, no, pero algo como lo de Mango, tan sutil como lo de Mango, que ha sido buenísimo.
Ya, no, ha sido la leche.
¿Qué otras marcas hay?
Hay que tener bastante imaginación.
En vez de Prada, Parda o algo así, o no sé.
Ladrón de guante blanco.
Vale, bueno, a ver qué nos viene con la siguiente. Bueno, pues vamos allá con las medidas de nuestro querido presidente Mariano, que no he dicho ano. Bueno, Rajoy ha suprimido el Fondo de Acogida y Atención a las Personas Inmigrantes. En 2011 la Generalitat percibió 7 millones de euros, los cuales a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias se distribuían entre ayuntamientos y mancomunidades. Las ayudas pues han ido a menos y en 2008 lo que sumaban 22 millones, pues que suponían un alivio para los municipios para financiar los servicios asistenciales a los inmigrantes, pues ahora no son así, vamos, han disminuido esas cifras. El control de los flujos migratorios recae en el gobierno y España en los años de bonanza pues fue un país receptor de extracomunitarios. Claro, se dan papeles para todos con sus correspondientes efectos de llamada, lo que hizo que el desarrollo de España pues es que fuera sustentado por estos inmigrantes. Ahora con la crisis la inmigración pues ha disminuido, pero en la ciudad porcentualmente su presencia ha aumentado y se ha asentado en los barrios. Y nada, pues existe una serie de datos que pues deberían hacernos reflexionar, como por ejemplo pues que el 38.552 extranjeros censados suponen el 21,4% de la población total de la capital, cuando un año antes representaba el 21%. En la provincia el número de foráneos apenas ha descendido de los 112.000 a los 111.402.
Estás jodida con los números, ¿eh?
¿Os estáis dando cuenta de lo que me está pasando?
Sí, aquí.
Bueno, es que estamos.
Pequeño problema
un
técnico.
Problema. Bueno, pues eso, en resumen.
¿Cuál debería ser la reflexión? Vamos
Que gracias a las medidas, toda esta gente que ha venido, que ha tenido la oportunidad de venir, ahora se encuentra sin respaldo porque claro, las ayudas están disminuyendo.
Claro, porque les necesitábamos como mano de obra
antes
barata.
Antes los necesitábamos y ahora no.
Y ahora no, y no. En fin, le dejamos con el culo al aire.
Bueno,
como siempre.
Los esconderán o harán algo. En fin.
Vale, pues bueno, otra de las noticias.
Bueno, vamos con la tercera noticia. Afganistán ha sido noticia varias veces durante esta semana. La primera debido al ganador del premio Pulitzer. Que no sé si lo habéis visto. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Suena esta noticia o no? Bueno.
No.
Vale, pues bueno, no sé si lo habéis visto, desde aquí os invitamos a que la hagáis. Se trata de una fotografía donde aparece una niña de 12 años gritando rodeada de cuerpos sin vida. La segunda noticia que os queríamos traer es igual de triste, por lo que ha informado... Sí, bueno, tú sí que la conoces, de hecho la estuve viendo esa fotografía gracias a ti. La segunda noticia que os queríamos traer es igual de triste, por lo que ha informado Al Jazeera, unas 150 niñas afganas han enfermado tras beber agua envenenada en su escuela secundaria en el norte del país, de Afganistán, según las autoridades locales. Al parecer, las niñas habrían sido víctimas de un envenenamiento por parte de los conservadores que se oponen a la educación de la población femenina.
Joder.
Bueno, a mí, en parte también, cuando leía estas noticias, no sé si...
No me sorprende, no sé por qué, he leído varias de ácidos, de envenenar...
No sé si no me sorprende, pero a la vez también da un poco de rabia que estemos siempre dando estas noticias sobre un país que probablemente pues tenga otras imágenes, ¿no? Que no sé por qué siempre nos limitamos a dar este tipo de noticia cuando realmente igual la realidad sea otra y todos sabemos la facilidad que tiene de manipular una fotografía, de hacer que llore quien no llora o de hacer llorar a alguien que no estaba llorando por lo que la gente se espera. No sé, que también fijarnos en qué tipo de noticias recibimos de cada país,
pues sí.
y que cuando aquí probablemente también se esté maltratando 150 niñas.
Desde luego.
Y bueno, pues de otra forma o de... no sé. Desde luego la foto, si no la habéis visto, es bastante espectacular.
Yo
sino
sí
que es una niña de 12 años que está, pues eso, gritando...
Es desgarrador.
Joder, tío. Pues nada, ya la veré que no la he visto. Pero bueno, igual ni la veo, tío, porque como me la estoy pintando.
Bueno, habrá que verla, yo creo.
Sí. Bueno, y otra de las cosas de las que os queríamos hablar era de lo de Repsol, sin saber muy bien cómo enfocar el tema, si somos los más adecuados para hablar de algo así, si tenemos la información, pero bueno, por lo menos hacer alusión a un tema que ha tenido mucha importancia estos días, porque como sabréis, pues la tensión entre España y Argentina continúa por el decreto de emergencia de iniciativa de la ley emitido por el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, en el que se hacen con el 51% del paquete accionario del YPF que controlaba y administraba la empresa española de Repsol. Y bueno, pues ¿qué os parece a vosotros?
¿Qué tal llevamos la macroeconomía?
No sé, a mí se me da un poco mal, pero lo que sí que se me da bien es estar muy atento y ser muy precavido con respecto a la parafernalia, o sea, la propaganda nacionalista anti-argentina que nos están colando ahora por los medios de comunicación, estos son unos expropiadores, no sé qué, que vienen por nuestras empresas. Y no sé, realmente no creo que seamos quien para quejarnos, o sea, para salir en defensa de una multinacional que realmente no es española, o sea, no... No, tampoco.
Y hacernos sentir de un sentimiento que realmente igual.
Claro, aunque fuera española, o sea, ninguna multinacional esté afincada en el país en el que esté, merece un torbellino mediático semejante. Pero es que además, más de la mitad de Repsol está en propiedad del capital extranjero, ¿sabes? O sea, está integrada una serie de entidades que en total, pues ya te digo, la mitad ni siquiera son empresas españolas. O sea, que no sé, esta fiebre de nacionalismo salvaje, pues a mí me sorprende un poco. Bueno, no me sorprende, pero me da por culo.
Ya que quizá lo que sea bueno para Repsol será bueno para sus accionistas.
Efectivamente.
Habría que ver si esto es una guerra entre ciudadanos españoles y argentinos o quizás estamos apartados de todo esto, ¿no?
Yo creo que a la gente se la... Bueno, tampoco... no sé. O sea, hay gente que se deja azuzar, ¿no? Por la información que le llega en el telediario cuando...
¿Tú tienes acciones en YPF?
No, a mí me la suda YPF, o sea, como si quieran, están por culo. Y por otra parte, tío, o sea, no sé, Argentina, yo tampoco estoy muy enterado de la historia de Argentina, ¿no? Pero sí que me consta que Argentina, en los años previos al Corralito, que fue cuando tuvieron una serie de gobiernos súper colaboracionistas con el FMI, tal y cual, con Menem, toda esta gente que básicamente lo que hizo fue abrir las puertas del país para el saqueo indiscriminado del capital extranjero. Tengo entendido que Argentina perdió como Estado el control total de todos sus recursos naturales que pasaban a manos de multinacionales. Entonces no sé, yo no sé dónde está el escándalo de que un país intente recuperar parte de la soberanía energética que es por derecho de ocupación suya propia, ¿sabes?
Pues sí, estamos hablando de una empresa española además, no estamos hablando de un bien de todos los españoles. Yo creo que la mitad de los españoles no saben ni... Bueno,
efectivamente.
Hay mucha ignorancia sobre el tema, donde me incluyo yo, vamos. En fin.
Vale, pues eso, ¿no? Animar por lo menos, que hay un montón de archivos por ahí, bueno, donde os interese, pero bueno, que datos bastante fáciles de interpretar en Caos de la Red, en un montón de blogs y páginas de por ahí, y que bueno, que hay que estarse al loro y nada, ver más allá, ¿no? Intentar ver qué se nos esconde.
Pues
¡que
sí.
se nos esconde!
Bueno, ¿y qué más sobre este tema? ¿Añadir algo? ¿El control nos censura la palabra?
¿Control?
Vale, no se ha dado cuenta que no tenemos ni puta idea.
Bueno, y ahora para terminar, no queríamos ser el único medio de comunicación que nos haya hecho eco de sí, del tema más real del momento, más... En fin, bueno, vamos a hablar del rey de Froilán y de su afición a la caza y a matar cosas. Bueno, después del disparo de Froilán, el autodisparo de Froilán...
No son cosas que pasan, ¿no? Dijo la reina.
No, no, los expertos
cosas de niños.
Con los niños.
Ya sabes lo que han dicho, ¿no?
Sí, dicen que barajan la posibilidad de que el muchacho tenga a lo mejor zapatillas en casa con dibujitos, en este caso de elefantes, que lo confundieran llevándolo a asesinar su propio piececito real. Bueno, por otra parte, nuestras queridísimas y magníficas infantas y sus declaraciones de... No tenía ni idea de que el país estuviera encendido porque mi padre, a sus 70 y pico años, esté cazando dumbos en un país africano a cambio de licencias de 36.000 euros.
Es que eso lo ha dicho.
Ya, tío, muy fuerte. Es que puede parecer de coña esta frase, pero no. Es muy fuerte, tío. Bueno, la otra, que dice que aunque su firma y su nombre figuran en los negocios de su marido, ella no sabía nada. Ah, yo no estafaba, yo no tenía ni idea, yo firmaba documentos, no sé qué. No tenía ni idea la tía de dónde, supuestamente, de dónde habían salido los 7 millones de euros para pagar su casa, ni cómo se había enriquecido su matrimonio de tal manera en los últimos años. Y bueno, la traca final, los emails de Iñakito Urgandaricito, vinculando una vez más a nuestro rey. Y dice así.
A ver.
Bueno, hay un correo de Iñaki Urdangarín que nuestros reporteros de Caldo de Cultivo han intervenido, que dice, de Iñaki Urdangarín... Asunto, contactos. Ah, Pedro Perello, que es un societe de estos, ¿no? De los mangoneos. Dice, Pedro, su majestad el rey me comenta que un amigo suyo ha hecho la gestión que le pedimos. La gestión que le pedimos. A Miguel Fluxa, Iberostar. Y sorprendentemente, Miguel no sabía nada del proyecto. Claro, se ha quedado un poco parado. Comenta que si hacemos el contacto a alto nivel, asegurémonos de que el equipo de la reunión le reporta al presidente, porque si no queda extraño y dejamos a los interlocutores al descubierto. Mira, por favor, cómo está el tema, porque Fluxa ya ha recibido el mensaje.
Qué fuerte, ¿verdad? Y además es que a mí, al leer el mail, se me hacía también raro a ver cómo el tío escribe su M, el rey, ahí en mayúsculas.
Sí, 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 sí. O sea, bueno, y A del verbo haber sin H también escribe.
Bueno.
Es que es vasco, ¿no?
No, pero yo qué sé, ¿no? Es de la familia real, ¿no? Debería representar a todos los españoles. ¿Qué pasa, que todos los españoles somos analfabetos o qué?
Pues debe ser, este dijo que era sordo, ¿no?
¿Sordo?
Sí, no, y así lo dijo la mili.
Es el libro de la mili, ¿no?
Sí,
de los partidos siempre bien que veía la pelota y cuando se la tiraban.
Sí.
Dijo que era tonto para que no le juzgaran.
Sí, y su novia su mujer también, que era analfabeta.
Bueno, igual no están ni casados.
Bueno, yo qué sé, los borbones, eso de casas entre hermanos durante generaciones, algo de tontuna sí que les habrá.
Sí, y los que no, pues se han acabado.
Es lo que tiene la endogamia. Magnicidio.
Bueno, algo más que decir. Bueno, queríamos solo acabar diciendo que se han cumplido ya 7 años desde que Joseph Ratzinger es papa. ¿Lo sabíais? 7 años ya. ¿Os habéis dado cuenta cuánto ha pasado?
Bendito sea su alma. Siete años desde que palmó el otro.
Se hicieron Benedicto. Ayer o hoy. Ayer, pues, creo.
Joder, pues sí que ha pasado tiempo, ¿eh?
Sí.
De hecho, yo, ¿sabéis dónde estaba la noche que Juan Pablo II te quiere todo el mundo?
Habemos papam.
Palmó.
¿Dónde?
En una iglesia estaba. Yo.
Quemándola.
¿Qué hacías tú en la iglesia?
¿No? No, estaba dentro de la iglesia.
No, ya lo hemos entendido, pero ¿qué hacías dentro de la iglesia?
Ah, pues cosas, tío. Nada, un compi mío que hacía un colega que tenía así en la infancia, que era así como muy creyente y tal, y le hacía mogollón de ilusión que todos los colegas fuéramos a la confirmación.
¿De verdad?
Y todos los colegas en plan, pues con unas pintas de la hostia, la mitad punkis ahí y tal y cual, pues ahí en la iglesia, ¿sabes?
Madre de Dios. Hablando de curas, ¿no? Vamos a hablar del, bueno, este personaje.
Y el cura echándonos agua bendita ya.
¿De qué cura? Porque el de Semana Santa ya lo hablamos.
¿Cuál?
Pero sigue con lo suyo, ¿no? Está todo el día, cada día dice
sí,
una nueva barbaridad.
A hablar, pero más tarde.
Vale.
Oye,
no, tengo ganas ya.
Puta Coria.
Desde el control nos redirigen.
Desde luego hay algún vídeo por ahí de cómo han maqueado el vídeo del tío dando el discurso que merece la pena verlo.
Si queréis, luego lo escuchamos.
Sí, luego lo escuchamos. Está en el orden del día.
Ah, sí, está en el orden del día.
Sí.
De la asamblea.
Bueno,
bien. Pues
una canción, ¿no?
Sí, ¿qué canción nos apetece? Venga,
un pequeño
vamos a
de música.
Un poco de ya sé enamorar.
Fathers.
Va para estar al alienar.
Allá donde estés.
Ay, eso.
Un besico.
Já sei namorar, já sei beijar de língua. Agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar. Agora só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola agora. Audiência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo. E todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém. Tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como Deus.
Cuéntame, tú qué has vivido, el despertar de un tiempo que nos cambió.
Bueno, y esta semana, ¿de qué vamos a hablar? ¿Os apetece hablar de condones?
Pues sí, no estaría mal, ¿no?
No estaría mal, ¿no?
Van muy caros, pero...
aprender un poco...
Están un poco caros, ¿no? ¿Por qué están tan caros? Igual la historia... Revisando la historia del condón, entendemos...
Igual entendemos
por qué... entendemos por qué están tan caros los condones. Joder.
Vale. Bueno, condón, preservativo, goma, lo que sea. Se ajusta sobre el pene erecto.
Ah, sí, no jodas. Yo pensaba que se ajustaba sin el dedo meñique.
¿Nunca mira las instrucciones o qué pasa?
No.
Pues hay gente que no lo sabe. Bueno... en cuanto el ser humano descubrió la relación entre el sexo y el embarazo, las enfermedades venéreas comenzó a utilizar diferentes artefactos, evolucionando hasta lo que hoy en día conocemos como condón.
En Egipto, desde el año 100 a.C., ya se utilizaban fundas de tela sobre el pene. Incluso antes, en 1200 a.C., en Roma empleaban vejigas natatorias de pescado o vejigas de cabra para retener el cuajarajo.
El cuajarajo...
Más adelante se comenzó usando secciones más o menos largas de tripas de animales con una de las puntas tapadas. No sé por qué aquí pone a tapadas, pero bueno, nos entendemos. Han de saber los curiosos que estas piezas todavía pueden conseguirse por su capacidad de transmitir el calor corporal y por su tacto. No sabemos cómo es. Advertimos que no son muy efectivos evitando la concepción. Bueno, hoy en día hasta la iglesia dice que los condones de última generación tampoco son muy efectivos. Hay unos poritos por ahí, no sabe muy bien cómo. Y se escapa todo.
¿Cómo lo sabrán ellos, eh?
No sé, pero es un tema en el que insisten una y otra vez. Los condones originales se hacían de intestino de borrego, cabra o ternera. Y su desventaja era que tenían costura, no me lo quiero ni imaginar, y que eran muy caros. Por lo que la idea era utilizarlos varias veces.
¿Pero la costura la tenían por dentro o por fuera? ¿O por los dos lados?
No lo sé. La próxima vez que vaya al Museo Británico miraré a ver.
¿Qué más da? Imagínatelo tenerlo cosido.
Ya, ¿eh? Qué mal
¿Te imaginas
rollo,
tenerlo cosido?
Oh.
De forma... Sí. En vez de el cosido... Él a ti.
Bueno. Joder, tío. Me estoy poniendo malo de imaginármelo. Me encanta.
Pues ahora
me encanta.
Es el momento para ponerse un condón.
Bueno, en Oriente los chinos los usaban de papel de seda aceitado. Es que los chinos siempre han sido muy delicados ahí en estas cosas. Usaban
claro, es
papel
que la tienen
de...
pequeñica y a ver si.
Amarilla.
Pequeña y amarilla.
No, oye, amarilla no, de tarjeta amarilla.
Esto es muy denigrante. ¡Hala!
¡Hala! ¡Lo que ha dicho!
Ay, por favor. Bueno, esto es muy serio, venga.
A lo que estamos. Usaban papel de seda aceitado y los japoneses lo hacían con concha de tortuga, con cuernos o piel fina. ¿Cómo que con concha de tortuga?
Sí, esos no eran veganos.
Bueno, ya a finales del siglo XIX, los ingleses comenzaron a producir preservativos de látex, lo que supuso un gran paso en su efectividad y disponibilidad, y comenzaron a venderse en farmacias. Sin embargo, su venta estuvo prohibida en muchos países hasta mediados del siglo XX, incluido en España, que hasta que no murió el Patas Cortas...
El cabrito.
Que la tarjeta amarilla para ti, ¿eh? A ver, bueno, y como dato curioso, os diremos que en el Museo Británico de Londres se exponen los preservativos conservados más antiguos del mundo, que tienen alrededor de 450 años. Estos condones estaban destinados a hombres que frecuentaban casas de prostitución y no se empleaban para evitar los embarazos, sino para evitar la sífilis. Se cree que antes de ser usados se sumergían en leche tibia para que se ablandaran.
Madre mía, vaya mejunje.
Qué inventos.
En fin, no quiero ni imaginar. ¿Y cómo es esto de la evolución y de la excepción natural que los condones de antaño medían 34 milímetros de ancho, mientras que los actuales son más grandes? Miden 52 milímetros, 18 milímetros más anchos que los antiguos ingleses. No vamos a hacer bromas sobre esto.
No es necesario.
Bueno.
Todo el mundo sabe que los ingleses también la tienen pequeñita. Bueno, hoy en día los tenemos de distintas formas, colores, los tamaños, que... texturas. Los condones, los penes también, supongo. Gracias a los japoneses, también. Lo de las distintas formas, colores y texturas fue gracias a los japoneses, que en 1950 comenzaron a innovar. Son económicos, ligeros, compactos, carecen de efectos secundarios, protegen contra infecciones y embarazos, según todo el mundo, menos la Iglesia Católica, y además se venden sin restricciones, aunque a precios pues bastante caretes. ¿Con cuál te quedas?
Esto a mí de que son compactos y se pueden llevar fácilmente me recuerda cuando tienes 12 o 13 años y te decides un día meterte un condón en la cartera. con un pánico increíble, pensando que en cada esquina te van a ver el condón. Y va pasando el tiempo y lo vas renovando, porque claro, el condón se caduca esperando el día, y no te quieres arriesgar a tener un condón que no funcione. Al final, de una manera u otra, ese condón de la cartera no sirve para nada. Y no me mires así.
Yo todavía lo tengo de amuleto. El primer condón que metí en la cartera lo sigo teniendo en la cartera de amuleto.
Pesetas, lo pagarías, vamos, porque...
No, tío, lo metí ahí un día, nunca lo saqué. Hasta ahora soy virgen. No, hombre. No, pero que lo tengo de recuerdo, ¿sabes? Me hace gracia, sin más.
No, no ríes.
En plan que lo hacías como ver, ¿no? Que lo llevabas.
Claro,
que...
Sí,
bueno,
claro,
esto es otro, ya otro tema, pero la verdad en realidad lo llevabas. Ya cuando tenías granos en la cara, crecías, en fin.
Pensabas que ibas a follar, pero
sí,
luego...
Sabe.
Ay... Bueno, pues nada, y la verdad es que existen un montón de medidas diferentes para evitar embarazos.
Como el coito, interruptos.
Evitar...
Las mareas, la luna.
Enfermedades infecciosas, que bueno, pues es bastante importante tenerlas en cuenta y que no tengamos siempre en mente el típico prototipo de persona con enfermedad infecciosa, que hoy en día pues es mucho más variado de lo que pensamos, que las enfermedades están ahí y que los riesgos que...
puede pasar con cualquiera, vamos...
Que los riesgos están latentes.
Pues sí. Cada uno sabrá lo que hace. Speed in the lane, still getting it.
Cultura.
Cultura.
Cultura. Cultura.
Cultura.
And la tombona.
If you like piña coladas and getting caught in the rain.
Bueno, y ahora vamos a culturizarnos un poco en nuestra sección en la tombona. En la tombona. Esta semana os vamos a traer varias propuestas para que os ardéis ahí de culturetas y tal, de cultos, de gafapastis, tal y cual.
Bueno,
por un lado, os queremos recomendar un libro del que estuvimos el otro día hablando en un café y tal. Lo hemos leído varios de nosotros y la verdad es que nos ha molado un montón. Es importante mirar atrás en nuestra historia y conocer cómo fueron las vidas de nuestros abuelos y anteriores en la Guerra Civil, para entender lo que somos hoy en día y el porqué. El libro en cuestión se trata de El corazón helado y trata sobre una pareja que se enamora a pesar de las diferencias que existen entre las distintas familias. La de él son así fachuzos falangistas y la de ella pues claramente republicana. En fin, pues historia, amor, lloros, tal, y de todo lo que vas, es lo que vas a encontrar en esta novela, de casi 1000 hojillas.
Nada, de Almudena Grande, es un libraco chulo, chulo.
Yeah.
Y nada, la peli que os queríamos recomendar esta semana es sin duda la de Tu ventana a la mía, gracias a la Mariloli, que ha estado insistiendo para que la veamos, una película de Paula Ortiz, y que desde luego si veis el tráiler pues no tiene desperdicio. Y esta es la sinopsis que os la vamos a leer porque está no sé, invita a verla. Bueno, y así dice. Inés, Violeta y Luisa, tres mujeres, tres épocas, tres paisajes atronadores, tres edades de la vida y un amor que se entreteje como el hilo de un ovillo mágico que ruda de una a otra mientras ensueñan tras la ventana, hasta que un giro inesperado les corta las alas de golpe. Las tres se enfrentan a una encrucijada vital en busca de su amor, su dignidad, su rincón de felicidad. Cuando parece que nada es posible, ellas se repiten. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, pues eso, de Tu ventana a la mía narra las vivencias de tres mujeres cuyos destinos se tejen con el hilo que entrelaza sus historias de amor, la fragilidad y de fortaleza. Un retrato de la experiencia femenina de generación en generación. La ruca de la vida de Inés, Violeta y Luisa gira a tres velocidades en torno a sus sueños rotos, pasiones escondidas, emociones vulnerables y una fuerte determinación. Y nada, pues eso. La verdad es que parece un peliculón, no sé si habéis visto el tráiler, pero...
Pues sí, habrá que verla. Habrá que bajársela a internet y tal, que no vamos a llenarles los bolsillos.
Que es Paula Ortiz.
Da igual, le damos un donativo luego aparte.
Bueno, pues eso. ¿Y algo más de cultureo queréis decir? No sé, ¿algún librillo más o algo?
Nada, yo llevo tiempo ya con él.
Bueno, yo voy a aprovechar para recomendaros una exposición que iré a ver esta tarde en La Lonja, en Zaragoza, ya que estamos aquí, como dicen los de aquí. Hay una exposición de un fotógrafo que a mí particularmente me encanta, que es Francesc Catarall Roca, que no sé si lo conocéis muy bien, pero es un fotógrafo de catalán que nació en Valls, en Barcelonés, en el año 22, y bueno, dedicó toda su vida a fotografía de distintas maneras. Empezó fotografiando cadáveres, luego se dedicaba a la fotografía industrial, la guerra civil pues le brindó una oportunidad para tomar unas fotografías bastante curiosas, pero sobre todo lo que destacó son fotografías de la posguerra. En fin, tuvo sus problemillas con el franquismo, tuvo que cambiar apellidos, tuvo que hacer triquiñuelas, pero pudo hacer lo que quería, y es que era fotografiar, en fin, esos 40 años de la España gris, no sé decir blanco, negro, gris, un color intermedio ahí, muy bien retratado, la miseria, la pobreza, y sobre todo la gente humilde, que es lo que he visto yo hoy, que he ido a verlo, y os lo recomiendo muchísimo. Está hasta el día 23 en La Lonja, y bueno, pues si os tira para atrás, es deciros que es gratis. Fotografía en blanco negro, en gran formato. La Lonja es el edificio que está al lado del ayuntamiento, creo que es ese, ¿no? En la Plaza del Pilar. Hasta las 9 de la noche. Y el domingo creo que no está abierto, o por la mañana, no estoy seguro. Así que ala, id mañana mismo y ya está.
Pues ya está.
Vale, pues muchas gracias.
No, aprovechando.
Y nada, ¿qué? ¿Queréis que empecemos con los... ¿Pero qué coños?
¿Pero qué coño?
Sí, va a ser que sí. Pues vamos a ir encoñándonos entonces.
Bueno. En fin, no sé si cuadra muy bien con la sección, pero desde luego esta noticia se merece un alto y claro...
¡Coño!
¿Pero qué coño?
Y es que siguiendo con su cruzada contra la clase trabajadora y los sectores populares, recortando los derechos en favor del capital, el ministro de Educación, este hombre, no hay una semana en que no la líe, planteará hoy día 19, dos días después del plan contra la educación pública, un aumento de las tasas universitarias. No sé si he leído que eran 530 euros, ¿puede ser?
Decía que del 15% que pagamos, que es una miseria y que, bueno, no sé si dice ahí cuánto exactamente.
¡Coño!
¿Qué opinas tú?
Bueno,
el caso es eso, ¿no? Que decía que pagamos el 15% de lo que supone, siendo que en Europa se paga mucho más. Lo que no tiene ningún sentido es estar debatiendo el precio de una universidad sin tener en cuenta ni los salarios ni nada, que es la de siempre,
que
¿no?
Que pongan el salario como en Francia, es que...
Que, claro.
¿Pero qué coño?
Eso
digo. ¿Coño? ¿Quién coño?
Y una vez más, pues intentando elitizar unos estudios, una educación, cuando pues lo que se ha conseguido en España, que es que el hijo del obrero a la universidad, ¿no? Que eso es lo que solemos gritar, pues que no sea así. No sé, la verdad es que el tío con toda su fachada pues da bastante...
No, la última puñalada que le faltaba a la universidad pública después de lo de Bolonia, la estrategia de la universidad 2015 y tal, y ahora los recortes en materia educativa y en concreto en el tema universitario, pues es una puta mierda, o sea, subida de tasas.
Bueno, y no sé qué más. Bueno, pues que a pesar de lo dicho por el partido... Ah, ¿que lo quieres leer tú?
No, que sí, que quieres.
Ah, vale, pues léelo tú. Venga, Juan Emilier.
Bueno, tenemos aquí problemas con el guión, que no sabemos interpretarlo hoy, pero en fin.
¿Será culpa del control?
Pues sí, como siempre. Bueno, a pesar de lo dicho por el Partido Populata durante la campaña electoral, los pensionistas no se van a librar del repago farmacéutico. Concretamente, aquellos que tengan rentas inferiores a 18.000 euros abonarán un 10% del coste en las medicinas con un límite de 8 euros al mes.
Lo que valen 4 cafés, ¿no? He oído hoy.
Ahí está, más abajo. Para los pensionistas que superen esta renta de 18.000 euros, pues la suma podrá elevarse incluso a 18 pavazos por mes. Pero, pues eso, como ha dicho aquí el compi, tranquilos, que en palabras del secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echaínz, esta puñalada al bolsillo de nuestras abueletas, pues vale lo que cuestan 4 cafés. Manda huevos. Y aparte de, para que lo sepáis también, en Cataluña esta medida no excluye el pago adicional de 1 euro por receta, que ya está vigente. O sea, que a esos 8 euros o sea, entre 10 y 20 euros más o menos se va a sumar el euro este por receta que ya implantaron en Cataluña.
Coño, pero ¿qué coño? ¡Coño! ¿Quién coño?
La verdad es que toda esta movida de la reforma laboral necesita igual que hagamos un paroncillo, ¿no? Y que debatamos todo esto que está pasando, sobre todo por la cuenta que nos trae, porque en el día de mañana vamos a ser nosotros los que estemos enfrente de este problema y probablemente no nos toque cobrar este euro por nuestra receta o nuestra asistencia. No sé, yo por lo menos me asusta pensar que en un futuro voy a estar trabajando en un sistema sanitario en el que no creo o en el que hace cosas con... No sé qué pensáis vosotros.
Pues yo creo que aquí hay una ofensiva ya que estaba latente de hace mucho tiempo, pero yo creo que nadie se esperaba que fuera a ser tan rápida. O sea, el desmantelamiento de lo público en materia de sanidad, yo...
La joya pensaba, de la corona, claro, la sanidad española.
Claro, siempre se les ha llenado la boca a los políticos de este país con la sanidad española, y con razón, en verdad, porque era una de las más baratas, las más eficientes y...
Sí.
¿Sabes? Y sí. Las de mayor calidad, y ahora pues la estamos destruyendo para beneficiar a... pues a las mutuas y no sé qué, pues a reconvertir este sistema que teníamos, que estaba de puta madre, en un sistema público, o sea, perdón, privado de mutuas, aseguradoras privadas. No sé, siguiendo el modelo americano. O sea, lo que están haciendo con todas estas medidas es precarizar la sanidad pública cada vez más para, ¿sabes? Para al final blandir la excusa de que no vale para nada, de que es una mierda.
Habrá que ver a quién beneficia.
Claro, ¿quién está detrás de este interés de cambiar esta situación? Porque normalmente a quien beneficia está detrás de la historia.
Es que parece que estemos hablando de una empresa, cuando la sanidad, en fin, su objetivo primero no es generar balance positivo, no. Eso ya no lo sé, es que es algo, no es el objetivo de la sanidad.
Desde luego que se trata de convertir un derecho en un sector económico, ¿sabes? Donde en vez de pacientes tengas clientes. Por cierto, al hilo de esto el tema de los pensionistas que tengan que pagar ahora las recetas y tal, ¿habéis leído por ahí unas declaraciones de la industria farmacéutica, de la farmaindustria?
No. No.
Pues felicitando, o sea, dando palmas con las orejas. Lo siento que no lo traigo hoy, pero para el próximo día igual lo traigo, porque es que es para echarse a llorar o para partirte el culo por ahí por internet.
No sé.
En plan, pues unas declaraciones de la industria farmacéutica pues elogiando la medida, no sé qué, que esto va a ser súper positivo para los usuarios y
Que yo creo que ya te tiene que preocupar, ¿no? Cuando alguien tan grande como la industria farmacéutica está apoyando una medida, es que a mí ya me hace temblar. Digo, es que tiene que haber algo porque no puede ser. Bueno, que es que igual no tengo razón, pero vamos, que es que algo te tiene que hacer dudar. Y es que a mí una de las cosas que más pena me da es cuando veo que somos nosotros mismos quien justifica este cambio, porque gastamos demasiado, porque nos aprovechamos, porque somos unos tontos y no sabemos hacer un buen uso de la medicina, tal. ¿Cómo nos podemos estar creyendo esta mentira cuando datos que hemos estado antes comentando, como que por ejemplo en España se gasta por paciente una media de 1.600 euros, cuando sus homólogos europeos se gastan una media de 2.100 euros al año por paciente.
Y no significa que sea el doble de mejor la claro, sanidad claro, de esos países.
Claro, es que... claro. Y es que entonces, o sea, realmente nos estamos gastando mucho. O sea, luego otros datos como, por ejemplo, lo de que el 4% de la población adulta trabaja en el sector sanitario en España, cuando en la Unión Europea de los 15 es el 6,6%. O sea, que es que igual no es que estemos gastando de más, es lo de siempre, ¿no? Que probablemente estemos gastando de menos.
Efectivamente. Incluso sea eficaz en lugar de lo que dices.
Va, pero ese argumento de que hacemos un uso indebido los usuarios, los ciudadanos de la salud y tal... De que, pues eso,
hombre, siempre que habrá algo
mal la sanidad. O sea, eso
es cierto que habrá algo que se podrá mejorar.
Pero es un
¿no?
argumento tan falso como el que esgrimen cuando a la hora de los recortes y de los ajustes y tal, cuando dicen que los españoles han estado viviendo por encima de sus posibilidades y ahora toca apretarse el cinturón. Eso es una manera de intentar culpabilizar al ciudadano de una cosa que es totalmente ajena a él, ¿sabes?
Claro, ¿quién ha puesto ahí el anzuelo? ¿Quién ha picado?
Efectivamente.
¿Con qué mentiras? Es que.
Pero al final eso se oye, ¿eh? Se oye sí, en la calle,
no, y la gente lo interioriza, o sea, sí. Es lo que decían de una mentira repetida 5 millones de veces, pues al final la gente lo interioriza y se lo escucha a esa gente que dirías, hostia, pues tú has pensado lo que estás diciendo, o sea, o estás repitiendo como un papagayo lo que te han dicho.
Que van a ser los primeros en que les afecte estas medidas.
Claro que sí, joder, o sea... En fin. Ya saldrán a la calle cuando privaticen absolutamente todo, esperemos.
No, es que si no lo hacen entonces ya no... Ah, bueno, y ya al hilo de esto, ya que estamos hablando de las reformas y de los posibles cambios en sanidad, deciros que sí que se está organizando algo detrás y que realmente sí que hay movimiento, sobre todo pues desde los estudiantes y bueno, también desde los profesionales, obviamente, pero que existe un movimiento y que en el siguiente programa os comentaremos más profundamente, pero sí que se está organizando algo, sobre todo para el 9 de mayo, se está pensando en acampar delante del Ministerio de Sanidad en Madrid. Y el grupo que se está organizando y que más está moviendo las cosas se están comunicando por el blog de sosaludpublica.blogspot.com.es y nada, que
sí, que os metáis sosaludpublica.blogspot.com.
Vale, pues eso, y que es verdad que eso, que la semana que viene os lo contaremos mejor porque podremos traer lo que nos cuentan de primera mano este grupo que se está montando, pero bueno, animaros a que cotilleéis un poco y a ver qué pasa.
Ya que os organicéis y luchéis.
Joder.
Ya es hora.
Bueno, otro temita. La Guardia Civil detiene a dos representantes de Comisiones Obreras por pertenencia a banda organizada. En fin, su delito, repartir y pegar publicidad de la huelga general durante la madrugada del 29 de marzo, este último marzo. El secretario general de Comisiones Obreras en la Pobla de Balbona, Juan Valero, asegura que la noche anterior a la huelga, un coche camuflado de la Guardia Civil siguió a varios compañeros que estaban colocando carteles y pegando pegatinas.
¡Jodo!
Ojo tomate. Se anotó la matrícula del vehículo y la sorpresa es que cuando les detuvieron, sin más explicaciones... pues
vamos, que les encargamos. Aparecieron en su casa, toc toc, la Guardia Civil, le llevamos.
No les dijeron nada, sí, le detuvieron y no se sabe muy bien bajo qué pretexto.
Alto a la benemérita.
En fin, también hoy se han producido 3-4 detenciones por los mismos motivos en Barcelona y en Tarragona. Esta vez por parte de los asnos de cuadra, no sé si sabéis quiénes son los asnos.
Los Mossos de cuadra.
¿Pero qué coño? ¿Coño? ¿Quién coño?
Los Mossos.
Los Gossos de cuadra, como les llaman en Cataluña.
Muy bien. Bueno.
Bueno, y nada, el último, pero qué coño.
Este es de los gordos.
No es el último, ¿eh?
El penúltimo, vale, siempre os adelantáis, tío.
Que es que os quedáis ahí con las ganas de más coño.
Tenemos aquí chicos, de todo.
Pero qué coño, ¿quién coño, esto es?
Bueno, venga, pues a encoñarnos. Más utilizó un helicóptero porque llegaba tarde a una feria agrícola.
¿Qué más? ¿A Tito más? Arthur.
Arthur Conan sí. Más.
Sí, no, es que estaba pensando que yo mañana probablemente también, como llegué tarde, pues puedo ir ya avisando a ver si me vienen a buscar.
Bueno, tampoco me sorprende, ¿no? Hubo una ministra india que fue a buscar unas sandalias en avión o algo así.
¿Qué dices?
Sí, bueno,
no, o sea, dejó en el hotel y volvió en avión ahí,
pues
en la
fue
forma...
de una ciudad a otra de la India, 1000 kilómetros, a buscar sus sandalias con un jet privado.
Cogió el Air Force One.
Privado, no, perdón, público.
Vale, ya le preguntaré a ver dónde tiene el teléfono. Pues nada, que el pasado domingo el presidente de la Generalitat, Artur Mas, utilizó un helicóptero para acudir a una feria agrícola en Camp Jong. ¿Cómo se dice?
Camp Jong. Girona.
Hace chino, ¿no?
Girona. A la que llegaba tarde. Pues el presidente, quien pese al transporte aéreo llegó con demora al acto, pidió allí que los catalanes hagan un esfuerzo para llenar los cajones vacíos de la Generalitat.
¡Tócate los cojones!
Yo, ¿pero qué coño? ¡Coño! ¿Quién coño? ¡Coño, esto es!
Venga, pues Arturito, te has lucido.
¡Qué pájaro, qué pájaro! Bueno, y ahora vamos con una filtración, ¿vale? Que no queremos que se lo digáis a nadie, queridas y queridos oyentes. Y es que hemos recibido hoy una llamada telefónica anónima a la redacción de Caldo de Cultivo, a nuestros edificios que tenemos... Edificios, ¿no? De oficinas, Caldo de Cultivo, ahí en nuestros headquarters.
En Independencia.
Claro. Tenemos en un idioma extranjero para que no nos entiendan los espías.
Bueno, pues esa llamada anónima nos ha revelado que el accidente de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos y su puta madre no tuvo lugar en Soria, sino en Botsuana. Esto es una exclusiva de las cartas. Y es que fuentes fiables aseguran que al rey le habían dado garrafón, motivo por el cual confundió a su nieto con un elefante y le pegó un tiro a quemarropa.
¿Garrafón? ¿Como a Mitrozán? ¿El oso ruso?
Efectivamente. Pues se le dieron garrafón, se equivocó y le dio a su nieto. Luego, ¿qué pasó? Que se sintió culpable y se tiró del jeep en marcha. Y ahí fue cuando se rompió la cadera.
¡Coño! ¿Pero qué coño? ¡Coño! ¿Quién coño? ¡Coño! ¡Esto es...!
¿Os dais cuenta que esto es muy fuerte, no?
Sí, tía.
Joder.
No se lo digáis a nadie.
Vale, qué grandes somos, madre mía.
Esto es un secreto, ¿eh? No nos, nadie nos escucha.
Bueno...
Vale, y nada, ¿no? Que ahora os traemos una super agenda llena de actividades y multiactividades, aparte de la culturetilla que ya os hemos comentado antes. Primero comentaros lo de las jornadas internacionales de redes y movimientos feministas del norte y del sur en el tratamiento de los derechos humanos de las mujeres, que se celebran durante los días lunes 28 y martes 29 de mayo de este año... en Palacio del Congreso Cursal de Donosti, San Sebastián, que bueno, aparte de por las jornadas, puede ser un momento y un plan bastante majo para visitar
esa ciudad tan bonita,
un pueblo tan bonito como Donosti.
Ahí va, pues.
Y nada, este fin de semana también se celebra el Tattoo Circus en la CSO Quique Mur con el siguiente programa. Nada, durante el viernes 20, sábado 21 y domingo y lunes habrá pues durante el día un montón de presentaciones, de charlas, de cursos y conciertos por la noche. Habrá comida popular todos los días, comida vegana. Y aparte, pues la oportunidad de hacerte tatuajes y piercings más baratos de lo que suele ser. Y nada, que todo el dinero que se recolecta para en estos tatuajes y tal va a ser para los presos.
Muy bien, pues ahí estaremos tatuándonos el body y disfrutando de todos los conciertos y actividades.
Del ojete, sí. Yo me lo voy a blanquear.
¿El ojete?
Sí.
Yo me voy a poner como un sol, así como con llamas alrededor.
Yo estaré lejos.
Bueno, y ahora vamos con la burrada de la semana.
Y oh.
Joder. ¿Qué mierda de Y ahora vamos con la burrada de la semana.
Y oh.
Bueno, hemos petado alguna oreja por ahí.
Bueno, ahora os vamos a poner un documento...
gráfico, no, audiovisual.
Audiovisual, audio.
No, audio.
Escuche
acústico
y juzgue.
Bueno, en fin, que vamos a poner un puto vídeo en YouTube que lo vamos a enchufar para que vosotros lo oigáis y vais a flipar.
Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño... que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo.
Claro, claro, claro.
Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen.
Hostia.
O van a clubs de hombres nocturnos.
Hostia.
Os aseguro
que
encuentran el infierno.
¿Ustedes
pensáis que Dios es indiferente ante el sufrimiento de todos estos niños? Algunos de ellos siendo abusados en sus propias familias. La muerte de Jesucristo, decimos, es vicaria.
Os espera el infierno.
Qué miedo, ¿eh?
Bueno.
De todas formas...
Tengo un sudor aquí detrás.
Bueno, este era el señor José Antonio Reig Pla.
No, Juan.
Juan Antonio Reig Pla. Claro, es que con oyéndole así digo, este le pega mazo, llamarse José Antonio.
También.
Juan Antonio Reig Pla, que es el obispo de Alcalá de Henares.
¿Primo de Rivera o qué?
Pues por eso. Y esta burrada la dijo durante la misa del Viernes Santo emitida por La 2 con nuestros putos impuestos.
Pero a mí lo que me llama la atención es esos primeros planos de la gente que está súper atenta.
Sí.
Como...
Los monaguillos están flipando.
Los monaguillos están... no tienen la culpa, pero esos tíos ahí mayores que he visto ahora mismo... no sé si habéis fijado, hay por ahí un señor de barba.
Los monaguillos bastante tienen ya, ¿no? Con...
Ya tienen con...
con que...
Con chuparla.
No, pero... No, sí bueno, no. Nos reímos, pero...
Juan
y
Jesús.
No,
pero 6 años chido. Y un día. Bueno, y que vamos a dejar ya la burrada, ¿no? Es que este tío, mira, es que no se
no,
merece.
Es que no merece.
Quizá no habría que darle tanta atención como...
Sí, ni tiempo, tío, te merece.
Pero habría que hacer alguna reflexión sobre... Que sea este tipo de personajes y de personas que practican la castidad, que yo no sé si
castidad,
tienen...
¿Tú crees?
Bueno, no sé la castidad que ellos, si es la castidad que ellos dicen que deben hacer, pero había que reflexionar un poco esta gente que vive unas condiciones, lleva un modo de vida que yo no sé si es precisamente lo más propicio y lo más adecuado como para luego decir lo que dicen. Pero ¿quiénes son ellos? Los adalides de... No sé si estoy dando cuenta, pero
sí, no,
hay gente que no puede tener hijos, hablando de cómo educar a los hijos.
Efectivamente.
Yo lo siento mucho, pero considero que en la iglesia es precisamente donde más hay, en fin, vamos a decir homosexuales reprimidos, o como este señor, que es lo que yo creo. A mí no me... No sé contra quién, por qué tiene tanto odio y tanto resquemor, pero lo veo así. En fin.
Sí, sobre todo creer que están con el derecho, con el poder de decir estas barbaridades, sabiendo que van contra la dignidad, el respeto y contra, pues eso, de muchas personas de nosotros, que es que no sé cómo se pueden...
Que se prostituyen, ha dicho. ¿Qué significa que se prostituyen? ¿Qué entiende el pueblo?
Para probar, para comprobar si son, según sus palabras, para comprobar esas inclinaciones, se prostituyen, ¿sabes? En plan, ay, pues...
Para saciar sus...
Y hay niños ahí, no sé si habéis fijado, pero sí, niños de 3, 4, 8 años.
Sí, sí, sí. Pues aprendiendo odio, embebiéndose de odio desde pequeños.
Pero ¿qué meten en la cabeza a un niño de 8 años en una iglesia? O sea, creo que es lo peor que estoy...
Bien. No sé, y lo jodido es eso, lo acostumbrados que estamos a este tipo de declaraciones y la tolerancia que gozan, tío, porque joder, o sea, este tipo de burradas, pues cada 2x3 estamos poniéndolas aquí en el programa, salen cada, ya te digo, cada semana es una borriquería.
Pero
que
no sirve de nada, la gente lo tolera y
sí,
lo ve normal.
Sí, tío, y no sé, tiene una impunidad que no sé, o sea, sale un, por ejemplo, joder, yo me acuerdo el caso este, el que fue el que más me llamó la atención, que fue un obispo, no sé si de Tenerife o no sé qué, que como que para exculpar un poco a sus compañeros que habían acusado de pederastia y tal, dijo que
les habían incitado,
que muchos niños les venían provocando, que no sé qué, con actitudes, no sé, y es como, tío, ¿cómo cojones puedes decir eso y que luego no ruede tu puta cabeza?
Pero
¿sabes?
Esto tiene una explicación.
Literalmente o judicialmente hablando, ¿sabes?
Tiene una explicación, yo creo que bastante conocida o que es lo que suele hablar mucha gente que finalmente revela lo que le ha pasado. Y es que una vez... Alguien ha abusado de un niño dentro de la iglesia o de estos entornos, como que en lugar de ir a por el que ha producido, en fin, ha hecho esa barbaridad, se le mete en la cabeza al niño que la culpa es suya,
sí.
Que el otro es un siervo de Dios, que es una persona que es buena, pero que el otro le ha incitado, no sabe muy bien a qué, te meten ahí una empanada mental indigestísima y bueno, sales, pues no sé cómo sales, en fin, no sé, yo lo veo así.
No sé,
¿tú
tío?
¿Qué opinas?
Nada, estaba pensando, joder, que si toda esta gente se pusiera a trabajar, no sé, ¿no? No, de verdad, sin entrar en el mundo laboral, en vez de estar ahí de... No sé. Bueno, otro día hablaremos de estas reflexiones. Ahora os dejamos con una canción de los chicos del maíz, de...
Cultura.
Que se llama... Eso, Cultura y Compromiso.
Cultura.
Compromiso.
Compromiso. Nada, que los tendremos además en el Viña, que luego os veremos.
En el Peña Rock.
Los chicos del maíz 2012. Cultura y compromiso. Dedicado a Josep Renau, héroe del pueblo. Y a todo artista comprometido. Nunca en el olvido. Larga vida al intelectual orgánico. Construyendo hegemonía. Crack.
trajimos el alboroto, el hip hop más devoto. Si dejo el rap Izquierda Unida perderá un millón de votos. Soy el piloto de esta nave nodriza, soy ese loco carismático que os hipnotiza. Le parto la camisa por la causa, el rebelde sin pausa que sedujo a tu sacerdotisa. Brujo en esta misa negra te crujo la mazorca. Máximo respeto a nuestros mártires, Miguel Hernández, Lorca. Mi lengua es larga, la vida corta, pero hay que comérsela aunque resulte amarga y parezca una carga. Yo, el grupo de los barbas, derribaron el viejo cine y hoy es un Starbucks. Esa te suena porque escarbas en la superficie. Traigo un ejército de metáforas y matices, heridas, cicatrices. Huyamos del desastre, así que menos yoga, menos flores, más organizarse. Jodido lunes, sindicalistas colombianos enterrados en fosas comunes. Recuerda la vida del pobre, no vale nada. Recuérdalo mañana cuando desayunes. Cierra Millennium, abre el beso de la mujer araña. Cierra tu mente y vete al campo, sube una montaña. España un barco que se hunde a plazos. Estoy leyendo a Baudelaire y no sé quién va más borracho. O dibujo los trazos en el cielo, dulce terciopelo. Habito el subsuelo, corto como un escalpelo. Perro en celo, me flagelo, ya no sostengo el pedal. Cubatas, novelas de Scott Fitzgerald. Le quiero atrincherar entre tus pechos mágicos, no tan sublimes y tampoco diplomáticos. Soy un lunático y un poco payaso, antifascista, como el Guernica de Picasso. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combatía al Marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Bienvenidos a mi estado mental, verán. Sin justicia social jamás habrá paz. Quieren guerra, bien, guerra tendrán. Otro cóctel, otra capucha, otro plan, mismo ideal. Compromiso y cultura, a estas alturas. ¿Quién de nosotros duda? La lleva cruda criatura. Revolución en escenarios y bajo de él nos dejamos la vida, el alma, la voz y la piel. El pueblo cubano es ejemplo, eso es una verdad como un templo. Y no lo quiera ver, que no des desde España lecciones de democracia, cuando la cubana es la más real que puede haber. Latinoamérica está creando escuela. Ellos dirán, ¿por qué no marchas a Venezuela? Es porque tengo una mujer con la que envejecer y una familia y unos amigos. Otros ya quisieran que las batallas no se ganan desde fuera, amigo. Si cambia España, seré partícipe, no testigo. Y es que la lucha sigue y hará falta un líder que al pueblo guíe hacia el verdadero enemigo. Y ellos ya verán que como a Fidel estoy. A mí me absolverá, porque me mantuve en pie, ya no me moverán. Ni con un tiro en la sien mi lengua callarán. A ver si comprenden ya que la voz no se encierra. Entre barrotes queda ausente ni ya bajo tierra. Y es el arma más peligrosa y perra que tiene el pueblo. Tornentems de carrer, tornentems de guerra. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combatía al Marine, por García Lorca, por Miguel Hernández. Por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso. Por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al Marine.
Bueno, llega la mejor sección de la noche.
Ya ves, chaval, te quedas más a gusto que en brazos.
Pues sí, pues sí. Nada, que llega el momento de cagarnos.
En todo.
En todo. Venga, Juan, y tú, te dejo a ti.
¿Sí?
Sí, primero cágate tú.
Sí, me cago yo.
Agárrense sí, los vale. Machos y las orejas.
Venga, vale, pues yo me voy a cagar en todo, ¿vale? En general, pero... Ah. Pero, particularmente en los recortes en sanidad y en las putas caras de sus responsables. Porque no sé si alguien tendrá la duda hoy en día de que los recortes en sanidad matan gente, tío. O sea, matan gente. Los recortes en sanidad... los recortes siempre son malos en todos los aspectos, pero en concreto en tema de sanidad matan personas. Pues si te da un infarto y las urgencias de tu ambulatorio más cercano están cerradas por tijeretazo, pues te mueres. O si necesitas un tratamiento de larga duración para tu enfermedad crónica y te ponen trabas, o te cobran y no tienes un puto duro, o te demoran una intervención que necesitas o una prueba, pues te vas al jodido hoyo. Y no sé, pues parece que los mercados empiezan a exigir sacrificios humanos, literales, ¿sabes? Literalmente hablando. Pues eso, ya veremos quién revienta el último. ¿Sabes? Nosotros no tenemos pasta ni tenemos poder, pero tenemos mucha rabia y somos millones. O sea, que os jodan.
Bueno, pues de puta madre. Yo voy a hacer también una cagadilla, pero una cagadilla así en general. Así como que vaya pringando por donde caiga. Que es que ya, no sé, me cago en las mentiras, en reírse de la gente, de los políticos de mierda, de los reyes de mierda, de los bancos de mierda, de nosotros estar limpiando la mierda y de aquí no estar tirando piedras y dando hostias como debería ser. Y nada, pues me cago en todo eso y si se os ocurre algo más, pues también.
Y yo esta semana, ya que estamos hablando de los recortes en sanidad y todo eso, me voy a cagar en los médicos que no se mueven, tío. Porque es todo el puto día quejándose, todo el puto día, y nosotros igual, todo el puto día quejándonos. Y no sé, solo hace falta que un colectivo salga para que el resto lo apoye, porque mira a los profes, mira a la que liarín. Es súper importante que las personas a las que, desgraciadamente, o bueno, más respeto se les tiene de dentro de una profesión, salgan a la calle y, vamos, los pacientes los van a apoyar, todo el hospital, los hospitales van a apoyarlos, entonces a ver si se bajan ya o nos bajamos ya de nuestra nube de clase media acomodada, súper mega alta, cobro 3.000 euros pero trabajo como un cerdo y eso. Entonces me cago en nosotros mismos y en los médicos.
Yo no cobro 3.000 euros.
Lo harás. Carlos, por favor.
Me habéis dejado sin temas para cagarme. Pues en muchas cosas, en todo lo que habéis dicho y más, y otra vez el al cubo y todo lo que está pasando y la apatía generalizada, que no solo me quiero cagar en la gente que está provocando todo esto, la gente que lo está permitiendo también, en el desánimo generalizado y en dejarlo todo, en fin, como que ya está hecho y no se puede hacer nada. En fin, también quiero cagarme en Botín. Hace tiempo que quería decir esto en una radio. Ia. Botín, hijo de puta. Me encanta esa rima, no hace falta que rime. No sé, alguna
vaya,
idea más.
Vaya apellido ese tío.
Sí, bueno, y quería cagarme también, no tiene nada que ver, en la señora cuyo perro se me mea todos los putos días en la bicicleta en mi calle. Te tengo vigilado, zorra.
Encima que te engrasa la cadena.
¿Puedo lanzar un grito yo?
Venga, va.
Si quieres comer sano, cómete un vegano. Lo tenía que decir.
Venga, me toca a mí ahora, ¿no?
Venga, ya, ahora tú, dele más.
Pajarito, pajarito, pío, pío, policía, pum, pum, pajarito.
No.
¿Qué es eso?
Me duele la cabeza, es que no sabes follar.
Y los borbones.
A los tiburones.
Y la precariedad para su majestad.
¿No vamos a hacer más coñas de los elefantes y los tiros?
Yo creo que último comentario sobre la Casa Real y su afición a matar cosas que se mueven en el campo.
Ay, tenía una muy buena, no me acuerdo.
Yo solo me acuerdo de la de norte a sur.
De este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste.
Bueno,
eso pues no tiene nada que ver con el rey.
Nada, ni con los elefantes.
De hecho, es contra él.
Sí. Un bloqueo de
no,
temático.
Es que tenía ahí eso censura en mente.
Bueno, pues yo quiero hablar del amante del rey.
¿De cuál?
De Corín.
La exmujer de cierto.
No, la
domador
última.
De. Ah, vale,
la
perdón.
De todas.
Estoy
una
out.
Rubia.
Rubia de 40 años que por lo visto ha hecho que Sofía se vaya a vivir a Londres.
No, hace ya muchos años que no viven juntos.
Pues es por la ley de extranjería, creo.
Ah, yo pensaba que era porque Juan Carlos ronca.
Para doña Sofía.
Esa la es ley de extranjería para doña Sofía.
¿Y quién lo paga todo eso?
¿El qué? No, ¿Que viva en Londres?
No, bueno, eso y tapar ciertas bocas de gente que... ciertas amantes...
Ver, eso es una pregunta retórica, ¿no?
No, no, pero hay amenazas de muerte y mucho... Ojo, ¿eh?
Ojo que esto es un tema serio, por favor.
No, ahora vamos a hablar flojito.
Bueno, virus, bacterias y viroides.
Recordad que por todo esto nos pueden caer...
¡6 años y un día!
Hasta la semana que viene, people.